Bueno, vamos a charlar ahora con el doctor Gustavo Villarroza, es doctor en ciencias geológicas, investigador de CONICET, en el Instituto Andino de Patagónico de Tecnologías Biológicas y Geoambientales, profesor adjunto de la Universidad Nacional de Comahue. Doctor Villarroza, buen día. Cindy Carrasco, Mariano Cordero y quien le habla, Urbano Flaivani, los saludamos. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien. Usted pertenece a una institución muy importante para Argentina, que es denostada constantemente por aquellos que no quieren que nuestro país se independice, que tenga ciencia, tecnología, que tenga investigadores, que tenga gente que nos modifica la vida cotidiana. Aunque no nos enteremos de eso, esto es lo que sucede, ¿no?
Sí, es como vos decís, CONICET es una de esas instituciones que trabaja mayormente en silencio, no siempre se hacen cosas que se intenta divulgar y muchas veces con éxito, pero sí, el trabajo de todos los días es un trabajo silencioso, donde, bueno, tampoco tenés cosas todos los días para comunicar, porque trabajamos en temas que llevan tiempo, que llevan esfuerzo, que llevan una planificación de años. Para dar una idea nada más, un proyecto de investigación, que sería, digamos, un periodo típico de donde se desarrolla una idea de investigación sobre una problemática científica, donde uno propone llegar a ciertas soluciones que luego se pueden publicar, hacer públicas en el ámbito científico, transferir al ámbito privado, a la ciudadanía, al ámbito público. Eso no dura menos de 3 años. O sea, desde el momento que arranca el proyecto. Las cosas empiezan un poco antes, cuando un equipo de investigación piensa en formular el proyecto, se presenta el proyecto, se compite con mucha otra gente del ámbito nacional o internacional para conseguir la financiación del proyecto. La financiación de los proyectos de investigación no está garantizada. No es que un investigador se le ocurre trabajar con algo y va y pide un dinero y se lo dan. Uno tiene que presentar un proyecto de investigación que es evaluado por colegas destacados del sistema nacional e internacional con los estándares que corresponden a la actividad científica en el mundo, digamos. No es un invento nuestro, ni de Argentina, ni de Latinoamérica. Son reglas de juego globales, digamos, tanto que nos gusta la globalización. El sistema científico está completamente adaptado a eso. Somos evaluados por pares, nuestros proyectos son evaluados, y si se considera que desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de la posterior aplicación de los resultados, el proyecto vale la pena, puede resultar financiado en función del ranking que se le da al proyecto.
Claro.
Esto empieza, como te decía, bastante antes que empiece el proyecto. Y antes que eso todavía, y acá yo creo que está la clave para poder entender por qué hace falta que un país tenga un sistema de ciencia y técnica, antes de eso tiene que estar la gente capaz de pensar problemas científicos, capaz de entender cómo abordar problemas de la sociedad desde una perspectiva científica y tecnológica. Vos tenés que tenerla, la gente ya formada y preparada. Y para tener a la gente formada tenés que tener, primero, las universidades que te forman profesionales. Luego, viste que los títulos profesionales, los títulos universitarios pueden ser licenciaturas, pueden ser incluso tecnicaturas. Con eso no te alcanza para arrancar en el sistema científico. Vos tenés que hacer una maestría o un doctorado, para lo cual tenés que invertir años de tu vida estudiando y trabajando en el sistema científico, y todo ese proceso para formar a esa gente requiere de que vos tengas un sistema. Si vos no tenés en tu país un sistema ya establecido, donde hay gente que puede formar otra gente, donde hay universidades con capacidades técnicas, científicas, tecnológicas, para que se forme esa gente en todos los ámbitos de la ciencia y la técnica, que son muchos y muy amplios, vos no vas a poder tener un sistema científico. Por más plata que tengas, si vos no tenés todo eso, te va a llevar muchos, muchos años de inversión sin ningún retorno poder generar un sistema científico. Entonces, de ese patrimonio estamos hablando cuando hablamos de CONICET, cuando hablamos de las universidades públicas y también privadas. Claro. Si bien las públicas sabemos que tienen el rol preponderante por muchas razones que podemos conversar también. Pero todo eso lo tenés porque hubo y hay en forma permanente una inversión del Estado para que nuestros hijos puedan estudiar, para que puedan acceder a conocimientos. Y una cosa fundamental que yo trato de explicar siempre, porque realmente se nos escapa, porque está como quizás naturalizado y ya no le prestamos mucha atención, pero para que vos puedas preparar un profesional, aunque no se dedique a la ciencia, un agrónomo, que después va a salir a trabajar en la empresa privada, con los productores rurales, para eso vos necesitas una universidad. Las universidades no son como las escuelas, que tienen obviamente su valor en la escuela inferior y media, pero las universidades tienen una particularidad, que para ser universidades vos tenés que tener un diferencial muy importante, que es la generación de conocimiento. O sea, vos en la universidad tenés que tener un sistema con gente capacitada y con posibilidades de producir conocimiento nuevo. Eso es una universidad. Esos conocimientos que se producen todos los días es lo que te habilita a transmitir conocimientos a generaciones de nuevos profesionales.
Doctor Villarrosa, usted trazaba recién, hacía un resumen muy interesante, ¿no? La génesis obviamente nace de que ingresamos a Jardín de Infantes, pasa por las escuelas, por el colegio, pasa por la educación superior, que es quien genera profesionales, y luego está esta estructura que de la que usted muy bien hablaba, que es la estructura científica. Digo, el CONICET tiene un valor relevante, quizás mucha gente conozca solamente las siglas, pero tiene una digamos un trabajo relevante que puede ser desde la propia investigación de sus investigadores e investigadoras, valga la redundancia, hasta el trabajo conjunto y el impacto posterior en lo que es salud, medio ambiente, digo, en la vida cotidiana. Es decir, todo este trabajo del que usted hablaba nos impacta y nos modifica la calidad de vida.
Completamente. Y acá también, digamos, yo te diría, mira, si tuviéramos que hacer un mea culpa nosotros los científicos, yo lo que te diría es que quizás no estamos siendo efectivos en comunicar dos cosas. La primera es que muchísimas de las cosas que trabajan los científicos, científicas de CONICET, tienen un impacto directo, inmediato, porque en la sociedad, porque se piensa directamente cuando uno arranca con estos proyectos de investigación en el impacto que van a tener y en la manera de vehiculizar ese impacto, sino que además hay una cosa que es un poquito más difícil de explicar, pero que vale la pena hacerlo y vale la pena invertir lo que haga falta para que se entienda, que es que a veces, aunque no sepamos exactamente qué va a ser lo transferible, cuál va a ser el impacto que va a tener un tema que estamos trabajando, cuál va a ser el impacto efectivo que va a tener la sociedad a 2, 5, 10, 20 años, aunque no lo sepamos, es importante hacerlo porque el impacto va a estar a la larga o a la corta. La generación de conocimientos y la capacidad científica y tecnológica de un país es lo que define, en definitiva, la calidad de vida de sus habitantes. Porque no hay que confundirse, los progresos que ha tenido la sociedad en los últimos siglos en cuanto a calidad de vida de todos sus habitantes no se deben a un sistema económico en particular, sino que se deben a los beneficios que le trajo a la humanidad los conocimientos y los progresos en ciencia y tecnología. Esto es, hay cosas interesantes para leer al respecto. Pero yo creo que ahí está una de las patas de la discusión que es muy interesante. Los sistemas económicos son los que permiten administrar las cosas que producimos y generamos. Y la ciencia y la técnica es lo que nos permite producir más, producir mejor, producir cosas que nos sirven, mejorar la calidad de vida de la gente, más allá de lo que sea económicamente rentable. Y esto todo el tiempo se hace cuando se evalúan esos proyectos. Hay una mirada en el CONICET, en los sistemas de evaluación nacionales, que se fijan bastante en cuál va a ser el impacto de un proyecto, el impacto inmediato y el impacto a mediano plazo de un proyecto sobre la sociedad. Y hay temas que se llaman prioritarios o, digamos, que se priorizan de alguna manera para que el sistema de investigación se dedique a ellos, que son temas que han sido identificados como necesidades de nuestro país. Todo esto sería imposible si nosotros no tuviéramos nuestro propio sistema de investigación. Si nosotros dejáramos que el avance científico, tecnológico y de conocimientos estuviera en manos de otros países, ellos lo que priorizarían y lo que elegirían en todo su derecho serían los temas que consideran prioritarios para ellos. Nosotros lo hacemos con los temas que consideramos prioritarios para nosotros.
Doctor Villarrosa, el CONICET es el principal organismo dedicado a la promoción de ciencia y tecnología. Su actividad se desarrolla en cuatro grandes áreas del conocimiento y nos gustaría que nos cuente cuáles son estas áreas en las que trabajan tanto.
Mira, yo te diría, más allá de cómo es la estructura, de cómo separa las áreas CONICET, CONICET cubre todo. Claro. Todas las áreas científicas y tecnológicas, desde las humanidades hasta las ciencias exactas y naturales, pasando por la biología, la salud, la medicina, las ingenierías. Hay muchísima inversión en tecnología de aplicación directa, cosas que hacemos todos los días. Por ejemplo, en nuestro instituto, quizás ustedes ya hayan escuchado hablar de la producción de levaduras para la industria cervecera, por ejemplo, la puesta en valor de unas levaduras patagónicas en el contexto justamente de la producción de unos tipos de cerveza particulares. Todo esto se hace con una mirada, como te decía, estratégica desde lo nacional y para promover actividades públicas y privadas, cosas que tienen un impacto directo en la economía regional y de un país, y cosas que tienen impactos más indirectos. Pero el CONICET abarca absolutamente todo, todas las áreas del conocimiento.
Y en nuestro intento por visibilizar organismos tan prestigiosos como el que usted integra, me voy a permitir intentar revelar un poco más. A ver, si no existiera la ciencia y tecnología, podemos después ser muy subjetivos si es bueno, si es malo. Nuestro país se ha potenciado, tenemos realmente profesionales de primer nivel. ¿Qué sé yo? Tendríamos la fiebre amarilla como en el siglo XVII, abordaríamos la pandemia desde otro lugar, esa calidad de vida que tenemos en estos tiempos, más allá de que desde la industria alimenticia a veces conspiran contra nuestra salud, pero digo, no tendríamos estas expectativas. Digo, en todo eso actúa, interactúa el CONICET como algunos otros organismos, ¿no?
Sí, absolutamente. Mira, si querés, siempre es mejor hablar de lo que uno conoce bien, y lo que yo conozco bien es lo que hacemos nosotros, claro, en nuestro grupo. Nosotros trabajamos con geociencias, cosas que tienen que ver con la geología, mirando mucho la cuestión ambiental y a la sociedad. Trabajamos con algunos peligros geológicos, o sea, eventos geológicos o procesos geológicos que pueden afectar a la sociedad, desde un punto de vista muy regional, o sea, tratando de enfocarnos en aquellos problemas geológicos que son comunes o que son peligrosos acá en Patagonia Norte. Claro. Y yo creo que ese es un muy buen ejemplo de cómo contribuir al conocimiento, por ejemplo, de nuestros volcanes o de los procesos que ocurren en nuestros lagos. Si ustedes recuerdan lo del lago Moto de 1960, uh-huh, que se llegó al puerto, uh-huh, nuestro grupo produjo la publicación científica que finalmente explica lo que pasó en el lago, y a partir de eso estamos entendiendo mucho mejor qué tipo de procesos ocurren en nuestros lagos patagónicos que pueden resultar peligrosos, y estamos identificando en qué lugares ocurren, en qué condiciones, qué los desencadena, y qué impacto tiene esto. Bueno, la idea es que uno transfiere esto a organizaciones de gobierno, a aquellas instituciones públicas que tienen gestión territorial a su cargo, de manera de elaborar estrategias que disminuyan nuestra vulnerabilidad. O sea, uh-huh, que logramos, nosotros no vamos a evitar que esos fenómenos geológicos ocurran, no podemos evitar que un volcán haga erupción. Lo que podemos hacer es que la sociedad esté adaptada, tanto en sus medios productivos como en la forma en que vivimos y la forma que afrontamos estos eventos, que no sean tan peligrosos para nosotros. Claro. O sea, que no nos hagan tanto, uh-huh, daño, e incluso muchas veces que podamos capitalizarlos. La pregunta que yo hago es, si nosotros no tuviéramos grupos de investigación radicados acá en Patagonia como nosotros, un instituto que es modesto pero que trabaja mucho, generando esos conocimientos, no va a venir a hacerlo un grupo del exterior.
No, claro.
Porque no es una problemática que les interese particularmente. Nadie va a invertir ese dinero que hace falta en formar y mantener grupos de trabajo y seguir formando, uh-huh, en forma permanente nuevos científicos y nuevos doctores que son capaces de abordar este tipo de cosas, porque sencillamente no les interesa.
No, en absoluto. Si no hay un rédito económico, generalmente la actividad privada no se encarga del interés general. Doctor Villarroza, nos quedamos sin tiempo, estaríamos todo el programa charlando con usted, pero queríamos poner sobre el tapete, visibilizar el rol fundamental que tienen nuestros organismos científicos. Así que le agradecemos su amabilidad.
Les agradezco a ustedes.
Hasta pronto. Hablábamos con el doctor Gustavo Villarroza, doctor en ciencias geológicas, investigador del CONICET en el Instituto Andino Patagónico de Tecnologías Biológicas y Geoambientales, profesor adjunto de la Universidad Nacional del Comahue. Esto es el CONICET, lo que te explicaba el doctor Villarroza.
De acá en más, escúchalo de lunes a viernes de 7 a 9 por la radio, la web o el celular.